Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Arrancamos la tarde de COPE y es inevitable. Es inevitable con este sol dulce de septiembre. Es inevitable mirar las cosas de un modo diferente, incluso con más esperanza, con el sonido que tenemos de la vuelta al colegio a nuestros pueblos y ciudades. Con este sonido, pues parece que la primavera que esperamos desde hace ya tiempo, desde el pasado mes de marzo, parece que ha llegado ahora. Es inevitable que el sonido de los colegios y esta luz de septiembre nos haga pensar en esa primavera que no tuvimos, en una primavera sin 50.000 muertos. Es incluso inevitable que mientras hay cosas que rebrotan, haya viejas raíces que se aferran al suelo pedregoso del pasado. Estoy hablando de nuestros políticos. Los niños en el colegio suenan a primavera, a la primavera que no tuvimos, pero hay 53 colegios que se han registrado afectados por el coronavirus. Habrá que esperar una semana más, o algo más, quizá 10 días incluso, para ver cómo la reapertura de los colegios ha afectado a la transmisión del virus. Ha habido 53 incidencias en los colegios y habrá más, lo que no es motivo para que los niños dejen de ir al colegio ni para que aumente el pánico. Esos datos muestran que hay que ser más rigurosos con las medidas de prevención, que hay que hacer más test, que hay que hacer cuarentenas, reforzar a los profesores, reforzar a los colegios. No significa que no haya que ir al colegio. Vamos a vivir mucho tiempo con el virus, no va a haber vacuna inmediata que remedie todos los problemas. Siguen aumentando los contagios. En las últimas 24 horas, 8.866 contagios. La línea de infectados sigue aumentando, pero esa línea crece a menos velocidad y esa parece que es una buena noticia. Todavía es pronto para confirmar esa tendencia. Todavía es pronto para establecer una relación causa-efecto entre la menor velocidad de incremento de la transmisión del virus y las medidas que se han tomado en las comunidades autónomas. No tenemos colapso en el sistema sanitario, hay presión, sí, en el sistema sanitario, y hay 246 víctimas mortales en una semana. Hablaba antes de los 50.000 muertos, cifra calculada por aproximación, teniendo en cuenta el exceso de mortalidad que se ha producido en los últimos meses. Ojo, porque los psiquiatras advierten de que en ese exceso de mortalidad hay que tener también en cuenta los suicidios, un tema del que no hablamos frecuentemente. Hay un sufrimiento que no es solo el provocado por los problemas respiratorios o por los problemas nerviosos. Hay un sufrimiento social muy grande del que se habla poco, el sufrimiento de la ansiedad, del miedo, del que siente y piensa que ya nada tiene sentido. Los psiquiatras dicen que con el COVID el 50% de los ingresos por problemas de salud mental son por intento de suicidio. Es el sufrimiento del alma del que se habla tan poco. Este verano he escuchado una conferencia de un psiquiatra muy sabio de 90 años que lleva mucho tiempo atendiendo a estos enfermos, a los enfermos del alma. Este psiquiatra se llama Borna. Su último libro tiene un título muy sugerente: La locura que hay en nosotros. Explica Borna que las heridas del alma, las heridas de la mente, no se curan rápidamente. Dice que no basta con escuchar al que está herido en el alma, en la mente, para identificar los síntomas, hacer un diagnóstico y recetar rápidamente unos fármacos o mandarlo a terapia. Que hay que escuchar las esperanzas y los deseos de quien está herido. Y eso no lo dice Borna, pero lo digo yo. Después de lo que nos ha pasado, heridos estamos todos. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Fernando. Lo habrás visto tú también, como todos. El gobierno ha lanzado la campaña Esto no es un juego para concienciar a los jóvenes de la gravedad de la situación sanitaria. Pues mira, hoy a partir de las 4, junto a Lorenzo Silva, vamos a analizar esa percepción que tienen los chavales de la pandemia que estamos viviendo. Y mira, lo dicen todos los estudios, la miopía ha aumentado en nuestro país a raíz del confinamiento. Así que hoy queremos saber, ¿cuándo te diste cuenta de que no veías tres en un burro, Rosa Rosado?
Pilar, Fernando, buenas tardes. Aquí en este programa tenemos casi todos cuatro ojos, la verdad. Y este oyente cumple perfectamente el dicho.
Buenas tardes, amigos. Pues yo el día que me di cuenta de que no veía tres en un burro fue cuando vi montado en un burro a 6 personas. Ya cuando me acerqué vi que eran 3.
Quedan 3, claro.
Es lo que dice el dicho, sí, pero bueno, a raíz de ahí, fíjate tú, ¿ves, no ves? Cuando te pusiste gafas, lentillas, aún así no ves nada. Queremos que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-15-0602. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Llevamos 3 días, este es el tercer día, hablando del estado físico de Eden Hazard, que preocupa en el Real Madrid, es uno de los temas de portada. El otro es que el Inter cierra la puerta a una salida de Lautaro, futbolista pretendido por el Barcelona. Y ya saben, el fútbol empieza el sábado, sin lunes ni viernes. Hace un par de noches, Juanma Castaño, en el partidazo, habló con Roberto Martínez, el seleccionador belga, el seleccionador de Eden Hazard. Atentos a sus palabras.
Eden, hay que darle paciencia, está médicamente al 100%, pero lo que no está es al ritmo de partido. No está preparado para jugar 90 minutos. Yo, si me preguntas a mí, para tener un jugador preparado cuando vienen de descanso, son 60 sesiones.
Lo primero que preguntamos a Arantxa Rodríguez es, ¿dónde está Eden Hazard y cuál es su plan en el Real Madrid?
Bueno, pues Eden Hazard ahora supongo está en su casa, pero antes ha estado ejercitándose en la Ciudad Real Madrid de Valdebebas, pero no lo ha hecho sobre el césped y sí en el interior de las instalaciones junto a otros jugadores tocados, como es el caso de Gareth Bale y de Sergio Reguilón. El futbolista belga apura su puesta a punto con un plan específico diseñado por el club que le permita coger la forma sin prisa para evitar posteriores contratiempos, pero sin pausa.
Primera pregunta para Arantxa, ¿dónde está Hazard? Segunda para Miguel Ángel Díaz. ¿Está preocupado realmente el Real Madrid por su estado físico?
Evidentemente, porque entre otras cosas no está asegurada la presencia de Hazard en Anoeta el próximo 20 de septiembre y hay incertidumbre en el club porque los meses van pasando. Recordemos que fue operado el pasado mes de marzo y aunque médicamente el tobillo está bien, las sensaciones de Hazard sufren altibajos. Probablemente el belga deba acostumbrarse a jugar con dolor, algo a lo que no está acostumbrado. Zidane volverá a ser paciente y mientras el Real Madrid agradece que Roberto Martínez no haya sido imprudente y no le haya alineado en ninguno de los dos partidos que ha jugado Bélgica, aunque se entiende en el club que la concentración a la que ha acudido para ser capitán igual se le ha quedado algo larga.
Primer nombre propio de Hazard, segundo nombre propio Gareth Bale. Arantxa Rodríguez acaba de hablar, lo ha hecho en las últimas horas, el que mejor le conoce, un excompañero suyo y compañero en el Real Madrid.
Sí, con el que lleva jugando ya 12 años, es Luka Modric, que en el día de su cumpleaños concedió una entrevista a The Times, donde además de elogiar a Mourinho o recordar lo difícil que fue su llegada al Real Madrid, habla obviamente de Gareth Bale. Modric asegura que el galés tiene muchas ofertas todavía y que tiene que decidir como persona adulta que es qué quiere hacer con su futuro. Considera que sigue siendo un gran futbolista y que tiene aún mucho que ofrecer, pero que todo va a depender del hambre que tenga.
Asuntos ahora del Barcelona. Empezamos por un nombre propio. Con este debe empezar el relevo en el Barcelona. Es el fichaje de final de temporada. Pjanic. ¿Cuándo llega Pjanic al Barcelona, Manolo Oliveros?
Pues en las próximas horas. Desde el club ya nos confirmaron ayer que Pjanic había dado negativo en la segunda prueba y hoy nos dicen que ya tiene permiso de las autoridades sanitarias italianas para venir en cualquier momento a Barcelona. La presentación del bosnio será la semana próxima con un contrato de 4 temporadas.
Este que van a escuchar es Zanetti, el exfutbolista del Inter, es ahora vicepresidente del Inter de Milán. Cierra la puerta a la salida al Barça y a otro club de Lautaro Martínez.
No solo el Barcelona, muchos clubes por ahí se fijan en grandes jugadores. Pero Lautaro también tiene bien en claro que está en un gran club. Yo lo veo feliz estando acá con nosotros.
Por ahora no se va a ir.
No. Por ahora Lautaro forma parte del presente y del futuro nuestro. Y es parte de un patrimonio del club.
Y pregunta ahora de los 3 nombres propios por los que preguntamos todos los días. ¿Qué sabemos, Manolo Oliveros, de Depay, Arturo Vidal y Luis Suárez?
Bueno, Depay interesa, vamos a ver la oferta que hace el FC Barcelona, está ahí en la rampa de salida, pero como te digo, siempre me dicen que antes de contratar a alguien deben de salir. Y de Suárez y Vidal, nada nuevo, lo último que decían a Deportes Cope desde el Barça es que sí se estaba negociando con el Inter de Milán por Arturo Vidal, sin embargo no hay negociación de momento por Suárez con la Juve hasta que no llegue. Si llega el uruguayo con un acuerdo cerrado con el club italiano.
Este que van a escuchar es Antoine Griezmann, que viene de jugar con la selección francesa, hablando de su relación con Leo Messi.
La
relación con Leo ha sido parecida a la mía con Kylian Mbappé. Al principio no nos encontrábamos a través de los pases y necesité bastante tiempo para entenderme con él. Con Messi va a ir a mejor todo.
Hoy se ha visto a Leo Messi entrenarse. La pregunta de la Condis era, ¿era día libre para Messi? ¿Ha ido voluntariamente? ¿Qué ha hecho Leo Messi?
Te cuento, ha vuelto a ser noticia Messi porque ha ido a entrenar esta mañana a pesar de que el equipo tenía día libre, llegaba a las 9 menos 10 minutos de la mañana. Según fuentes del club, forma parte del planning personal del capitán, que se sumó, ya lo sabéis, una semana más tarde a la pretemporada. También ha ido a entrenar voluntariamente los internacionales Griezmann, Busquets y Lenglet. Se han reencontrado los tres con Messi después de todo el lío sobre su futuro y, según me cuentan fuentes muy cercanas al vestuario, ha habido muy buen rollo, muy buena sintonía. A Messi le ha cambiado el ánimo y ya sonríe con sus compañeros.
Y un sonido más del FC Barcelona que tiene que ver con la moción de censura que está puesta en marcha contra Bartomeu. Este que van a escuchar es Jordi Farré anoche en el partidazo. Recuerden, necesitan 16.500 firmas, llevan 7.500 en el último dato de hace un par de días.
Lo tenemos claro, es más, creemos que si pasamos el corte de las firmas no pasará el bochorno de perder un referéndum aplastándolo. O sea, no creo que lo haga. Y jurídicamente lo tenemos muy, muy bien ligado y creemos que ahí vamos a dar la estocada final a esta directiva.
Y ahora noticias del Atlético de Madrid, sin ninguna noticia importante sobre el futuro de Álvaro Morata, y ya están todos concentrados, Javier Gómez.
Sí, Gorro, ya están todos a falta de Diego Costa y Arias, que siguen dando positivo. En el Atleti son optimistas, ya ha pasado una semana y si todo va bien la semana que viene podrían incorporarse a los entrenamientos, pero ayer llegaron los tres que faltaban, Trippier, Savic y Joao Félix, por lo que el luso comenzará su segunda temporada bajo las órdenes del Cholo y llega tras dos partidazos con la selección de Portugal.
Estos equipos de los que acabamos de hablar, el Real Madrid, el Barcelona y el Atlético, no empiezan la Liga este fin de semana, porque la Liga, Carlos, ¿sabes cuándo empieza?
Pues es que Corro, la jueza de competición, anoche, pasada las 11, hizo pública su resolución en la que impide que haya fútbol los viernes y los lunes. Por tanto, los partidos que se iban a jugar el viernes pasan, evidentemente, al sábado. El Atlético Granada se va a jugar finalmente, el Granada Atlético, mejor dicho, se va a jugar finalmente el sábado a las 6:30, mientras que en segunda división el Leganés Las Palmas está previsto para el sábado a las 6:15 de la tarde.
Los del lunes se pasan al domingo, el Alavés Betis, que tiene fecha y hora domingo 2 de la tarde, y en segunda el Mirandés Alcorcón domingo 6:15 de la tarde. ¿Qué tiene previsto hacer a partir de ahora la Liga, Fouto?
A partir de ahora, Corrochano, la Liga lo que quiere hacer, la Liga de Javier Tebas, es acatar esa decisión de la jueza de competición de la Federación, pero no porque esté de acuerdo, sino por no perjudicar a los equipos a nivel deportivo ante la premura de tiempo. Tacha la resolución de un sinsentido, van a recurrir al CSD, a Irene Lozano, para que en la segunda jornada, es decir, la semana que viene, se puedan jugar los partidos el lunes y viernes.
Hay más noticias en el fútbol español.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
En el día a día de tu trabajo, sabes que el tiempo es un factor clave. Por eso, con tu Mercedes-Benz Citán puedes contar con una furgoneta de reconocida fiabilidad en el segmento que te ayudará a que ningún imprevisto pueda afectar a tu jornada. Descubre nuestras ofertas únicas de financiación. Además, te adelantamos las ayudas Renove. Y es que en tu trabajo, cada minuto cuenta.
Un paso por el resto del fútbol español. Capítulo de lesiones. Empezamos, desgraciadamente, por la confirmación ayer por la tarde, Alberto Sanz, de la grave lesión del Chimi Ávila.
Así es, ayer se confirmaba la segunda rotura de ligamento en 2020 del Chimi Ávila. Justo cuando estaba a punto de regresar a competir, se rompió el delantero argentino de nuevo. Ahora le toca pasar por el quirófano y el futbolista ha afirmado que es otra batalla que le pone la vida, que la superará una vez más, y añade que mientras más difícil se haga el camino, Dios multiplicará sus fuerzas, y mientras más fuertes sean los desafíos, más grandes serán sus victorias.
Mucha fuerza para el Chimi Ávila. Uno de los partidos más importantes del fin de semana es el derbi valenciano, el Valencia-Levante. Hay un par de jugadores del Valencia, Hugo Ballester, que no lo van a poder jugar.
Ni Cilesen ni Jason Remeseiro estarán disponibles para Javi Gracia en el estreno liguero, como decías, del Valencia Club de Fútbol. Ambos presentan sendas lesiones musculares en los isquios. La de Cilesen es más grave, en torno a un mes de baja, mientras que Jason estará dos semanas apartado de los terrenos de juego.
En el Betis, de Pellegrini Escalera, tenemos un nuevo positivo.
Así es, se confirmó este miércoles la aparición de otro positivo por coronavirus en su plantilla. Se desconoce la identidad del jugador, aunque desde el club informan que está aislado en su domicilio. Por otra parte, el canterano costamarfileño Paul ha renovado hasta 2024 y será uno más del primer equipo, ya que el centrocampista cuenta para Pellegrini.
Y en la Real Sociedad, Marco Antonio Sande tira de la cantera.
Sí, Roberto López, zurdito y mediapunta, y Zubimendi, mediocentro de la sub-21,
Los dos pasan a tener ficha del primer equipo a todos los efectos, pero con dorsales por encima del 25. Ojo que la Real gestiona salidas. William José y Llorente con ofertas de la Premier. Están en la recámara Mario Hermoso del Atlético, José Juan Macías de Chivas y Carlos Fernández del Sevilla.
En el Granada, Germán Sánchez ha ampliado su contrato hasta el año 2022. Y en el Valladolid, ¿a quién han presentado, Diego Rivera?
Delantero centro israelí, el jugador que la temporada pasada metió 37 goles en la Liga Austriaca, no se ha comprometido a llegar a esa cifra, pero dice que va a hacer goles, que va a trabajar por el equipo y que se siente muy halagado por la expectación que ha levantado su fichaje en Valladolid. Además, no ha descartado que pueda tener minutos ya este domingo en el debut del Real Valladolid ante la Real Sociedad.
El futbolista en cuestión es Sean Weissman, que nos ha escuchado en la crónica de Diego Rivera. Vamos a hablar con Fouto de nuevo porque ha estado presente en la rueda de prensa telemática, de Velasco Carballo, el jefe de los árbitros. Y atención porque hay noticias para la competición de este año, Fouto.
Sí, novedades para la temporada 2021. Esta tarde se reúne el comité con los entrenadores de primera y segunda para explicarle las nuevas normativas. Por causas excepcionales del COVID, ojo, este año un árbitro que está en primera podría pitar en segunda. Se ha incidido mucho a los árbitros en mano dura en la zona técnica. Las declaraciones que atenten contra la honestidad de los árbitros van a ser sancionadas. Y ojo, porque el CTA pide que se resalten los aciertos tanto como los errores. Y atención, porque aunque no es costumbre del comité hablar de jugadas concretas, Velasco Carballo sí lo hace de la mano de Jovic en el polémico Leganés-Real Madrid que cerró la temporada el año pasado.
Pues sí, claro que se revisó. Revisarían la imagen, pues no lo sé, 5, 10, 15, 20 veces desde todas las tomas. Y bueno, entonces, ¿por qué el árbitro no va a verla? Pues porque el VAR no consideró que fuera un error claro y manifiesto. Entonces no le llamó. Pero además, sobre esa jugada en particular, sabéis que tenemos un grupo en UEFA entre las 5 grandes ligas. Esa jugada la compartimos y te puedo decir que para todos los asistentes a reunión, esa jugada era clara, meridiana y no la debatimos más de 5 segundos.
Después de conocerse que el primer partido de Liga, el Granada Athletic de Bilbao, se juega el sábado a las 6:30, vamos a preguntar cómo ha caído en Granada y en Bilbao. ¿Cómo ha caído en el Granada, Jorge de la Chica?
En teoría, el Granada tiene un día más para preparar el partido, aunque hasta ayer, según Alberto Soro, estaban planificando los entrenamientos para jugar mañana. La principal dificultad puede estar en tener una jornada menos de descanso de cara al debut europeo previsto para el próximo jueves 17 en Albania. Por lo demás, resignación.
¿Y en Bilbao, cómo le ha caído al Athletic, Álvaro Rubio?
Digamos, Corro, que no le ha caído mal. La pretemporada ha sido convulsa, lesiones, positivos, es ganarle 24 horas al calendario y además me dicen desde el club que lo veían venir. No se ha manifestado de momento, habrá que esperar para que mañana el míster Gaizka Garitano nos diga si ha trastocado o no este cambio de día.
Noticia en La Coruña. Leticia Chas, ¿qué está pidiendo la alcaldesa para Irene Lozano, presidenta del Consejo, y Javier Tebas, presidente de la Liga?
Pues el Ayuntamiento de A Coruña ha aprobado hoy una declaración institucional por unanimidad en la que declara, primero, a Javier Tebas persona non grata en la ciudad, pide su inhabilitación y además, y esto es lo llamativo, la alcaldesa socialista Inés Rey dice que en esta declaración que pide la dimisión de la también socialista Irene Lozano y en caso de que no dimita, que sea el gobierno quien la cese.
Malas noticias también en Málaga. El administrador del Málaga advierte de lo siguiente, Emilio Guerrero.
Muchos frentes y dos que tiene abierto el Málaga, Corro. El club trata de solventar el ERE que ahora afecta a 10 jugadores para poder cumplir con la Liga. En palabras del administrador judicial José María Muñoz, es la única solución este ERE para que el Málaga no quede liquidado en el mes de noviembre, ya que el club supera en 12 millones de euros el límite salarial. Málaga y AFE ya han creado una mesa negociadora que se reunirá este próximo lunes. La buena noticia para el conjunto blanqueazul es que sí ha podido inscribir finalmente a los 7 fichajes que han llegado este verano y podrán jugar este próximo domingo en Tenerife.
Noticia de mercado en segunda, el Español cede a Moja al Mirandés y resultados de amistosos de ayer con equipos de primera, Cádiz 1, Almería 1 y Fuenlabrada 1, Getafe 2.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990 7919 o en ahorraconrepsol.com.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia. Con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Buena noticia, Ángel García, para el deporte no profesional. Anoche alcanzaron un acuerdo. Hay protocolo.
Por fin habrá protocolo para el deporte no profesional. No se pararán todos los deportes que no mueven ni dan dinero. Tuvo que intervenir el ministro y dar un toque a Irene Lozano para que lo solucionase por la vía rápida. Los dos temas decisivos, el público, lo regularán las comunidades, pero calcula unos 500 bajo techo y 1000 al aire libre. Y los test, que ya veremos quién los paga y cuánto se hacen. Lo decidirán las autoridades sanitarias. Así lo explicó Alejandro Blanco anoche en el partidazo.
Hoy ha sido un día muy importante para el deporte español, pero el problema no era tanto el cuándo se podía empezar la fecha, sino el cómo, ¿no? No se pueden hacer PCR porque es inasumible para el fútbol de primera y segunda división con la liga. Es posible, pero no es posible claro. Para la segunda B ni claro, para la tercera. Claro. El mismo derecho tiene a hacerse un control un jugador de segunda B y de tercera que un juvenil. Es imposible, son cientos de millones.
El presidente del Comité Olímpico Español, ahora el Tour de Francia. Atención, porque desde primera hora hay una escapada con españoles. Vamos a situar la etapa que es la más larga del Tour, Erifrade.
No sé yo, corro para un día que vamos con la fuga. Dos españoles ahí, Luis León Sánchez de Astana y Manuel Erviti de Movistar. Pero es que de momento parece que el Bora Sagan, que está perdiendo el verde, y también el CCC tienen otros planes y quieren que se llegue al sprint. 74.400 para meta y a esta hora Luis Le, Erviti, en la compañía de Polit, Wolseid, Asgreen y Burgodó, manejan una ventaja de 1 minuto y 41 segundos que parece insuficiente.
Quique Iglesias a pie de carrera con los ciclistas. La buena noticia del día es cómo está Jon Izagirre,
que ha recibido esta noche el alta después de pasarla en el hospital de Poitiers. Se va a ir hasta casa para ser operado de la fractura de una clavícula. Tiene magullado todo el cuerpo. Un abrazo desde aquí para Jon Izagirre. Estamos en el pueblo de Jacques Chirac, tu querido Jacques Chirac, en el pueblo más pequeño que alberga un final del Tour de Francia. Aquí solo viven 275 personas.
Recuerden, a partir de las 4 de la tarde, a través de emisoras de COPE Más y dispositivos móviles, la redacción de Erifray y todo el equipo para contar cómo va la etapa del Tour de Francia. Y la Tirreno Adriático la sitúa Alberto Arauz.
Ayer victoria de etapa para Michael Busch, con 20 segundos sobre un grupo en el que estaban Fuglsang, Simon Yates y Geraint Thomas, 40 sobre Nibali y 18 minutos sobre Chris Froome. Hoy etapa de media montaña, restan 21 kilómetros y en el grupo cabecera va el español de Movistar, Héctor Carretero.
Vamos a preguntar por Carreño. Que es preguntar por el US Open, Ángel García. Ya tenemos las semifinales confirmadas.
La nuestra, Pablo Carreño, Alexander Zverev, y la otra, Daniil Medvedev, Dominic Thiem, o lo que es lo mismo, los tres favoritos y el que eliminó a Novak Djokovic. Serán mañana viernes a partir de las 10 de la noche en España. Todavía no están los horarios confirmados. Yo creo que la de Pablo va a ser la primera, la de las 10 de la noche. Y hoy las semifinales femeninas, Brady Osaka y el duelo de mamás, Serena Williams, Azarenka.
Noticia importante en la Fórmula 1, porque Carlos Miquel, Sebastian Vettel va a cambiar de equipo.
Sí, sí, se va a Aston Martin, actual Racing Point o Mercedes Rosa, como le llamamos coloquialmente, y el que sale del equipo es Checo Pérez. Contrato plurianual, varios años, a la espera de lo que pueda pasar en el futuro con Lewis Hamilton. De momento, 2021 y 2022 vestirá de verde Sebastián Vettel, que así ha eclipsado el gran premio número 1000 de Fórmula 1 de Ferrari en Mugello.
Asenjo Center, la NBA, los playoffs de la NBA, Toronto fuerza el séptimo partido, Dani.
Nunca subestimes el corazón de un campeón, corro. Anoche lo volvieron a demostrar los Raptors, que después de dos prórrogas ganaron a los Celtics para igualar la serie y forzar el séptimo y definitivo partido. Marc Gasol terminó con 8 puntos y Ibaka con 13. Menos le costó a los Clippers vencer a Denver para poner el 3-1 en la eliminatoria que deja a los angelinos a un paso de las finales de conferencia.
Vamos a situar ahora la jornada del Asobal. Ha comenzado el balonmano en España. Luis Malvar de Rosca. Hay noticia. Bidasoa arrebata el liderato al Barça.
Por primera vez después de 229 jornadas, es decir, 7 temporadas, 6 meses de liga, el FC Barcelona no es líder. Ocupa la tercera plaza tras Bidasoa y Balonmano Logroño por Golaveras, empatados a 2 puntos. Estos fueron los resultados de anoche. Granollers 27, Cisne 21, Fertiberia Puerto Sagunto 31, Recoletas Atlético Valladolid 33, el Betis Naitasuna 18, FC Barcelona 31, Cuenca 26, Villaranda 18, Badahuesca 22, Guadalajara 23, Ángel Ximénez Puente Genil el 27, Sinfín 22, y Balonmano Logroño La Rioja 31, Viveros Erol Balonmano Nava 18.
Es noticia histórica, Bidasoa arrebata el liderato al Barça, aunque estemos empezando. Motos, Borja González, primer positivo de un motorista, de un piloto de motos en el circuito del Mundial.
Primer caso de un positivo de un participante del Mundial de Motociclismo, en este caso un piloto importante, Jorge Martín, confirmado que no va a estar en la primera carrera
de Misano, el Gran Premio de San Marino, y es una baja importante porque recordemos que Martín ahora mismo es tercero de la general, empatado con el segundo y a solo 8 puntos del líder Luca Marini.
Y para los muy de la NFL, hoy arranca la temporada con un Kansas City frente a Houston, Texas, que hay aquí mucha gente que es de la NFL. Bueno, esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar y Fernando, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
¡Qué rollo de televisión!
Para rollo el que tenemos con el inquilino que nunca paga. Te dije que no me gustaba.
¿Y qué?
Pues que tenías que haber hablado con la agencia esa que se anuncia en la radio, que lo resuelve todo. Ya estás tardando.
La agencia negociadora del alquiler no solo te paga la renta, sino que además te resuelve todos los problemas del alquiler y te facilita sin coste el certificado energético. 920-2011. El tranquiler.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3 y en los dispositivos móviles. Ahora tres cosas como siempre: el reto Pedrito con Pedro Martín, el producto del partidazo y la encuesta que preguntamos hoy por Eden Hazard, que es el nombre del día. Pedro Martín, hola Pedrito, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas. O sea, bueno, hay mucha gente ahí de la NFL, ¿no?
Hay mucha gente de la NFL, sí, 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 es increíble, pero hay mucha gente de la NFL. ¿A ti te gusta la NFL o no?
Pues es que la desconozco por completo, ¿sabes? No puedo decir nada, bueno,
ahí
a favor,
te digo una
contra.
Cosa, ahí sí que hay VAR, pero a conciencia, pero ahí sí, revisan sí, sí, todas sí. las jugadas, pero vamos.
Claro, es que lo que quieren
al milímetro.
El fútbol nuestro en ese fútbol.
Sí, sí.
Y es
oye,
lo que tenemos que luchar por.
Escucha, hay sí. cambios en algunas normas para el año que viene. Va a contar Fouto ahora dentro de un rato, pero sí. por ejemplo, ya digo una rápida, los porteros, si se mueven en un penalti, no es amarilla. Esa es una, ¿vale?
Sí, vamos avanzando sobre equivocaciones que han tenido.
Claro, vamos rectificando. Bueno, eso sí, es bueno, es inteligente el ser humano
sí,
rectificar.
Es mejor no tener la desde principio.
Pero rectificar es de sabio.
Es de sabio.
Muy bien, la última pista para encontrar un futbolista que llega por primera vez a la Liga Española.
Sí, un fichaje nuevo que se incorpora este año a la Liga Española. Dijimos el lunes que era un jugador que había disputado el último Mundial, el Mundial de Rusia, con su selección, que llegaba procedente de un equipo que en su momento, no ahora, en su momento fue campeón de Europa. Y ayer dijimos que no juega desde febrero porque en el equipo que jugaba, su liga se paró por el coronavirus y desde entonces no juega.
Uh-huh.
Y la pista de hoy es que tiene un apellido muy apropiado para la misión que cumple en el campo.
Tiene un apellido que va con su misión en el campo.
Muy apropiado, sí, sí, sí.
Vale, o sea que si se llama Virtuoso sería delantero extremo,
por ejemplo,
¿no?
Sí, sí, sí. Y si tiene el apellido que ya lleva este jugador, pues es casi seguro que ocupe la posición que ocupa.
Muy bien, respuestas con el hashtag de almohadilla Reto Pedrito en Twitter. Un abrazo, Pedro, hasta mañana, ¿eh?
Hasta mañana.
Bueno, producto del partidazo, evidentemente, Eden Hazard.
Morientes, Fernando Morientes, Moro.
Buenas noches.
Supongo que has visto la portada de Marca de la que estoy preguntando, por la que estoy
sí,
preguntando.
Sí,
para
sí,
ti, claro. ¿Camiseta traicionera o lorza explícita?
Hay un poco de las dos. Es verdad que yo cuando lo habéis dicho, después lo he visto y no es todo lo claro que yo pensaba que podía ser a la vista. En el fútbol actual, el jugador debe ser un reloj suizo. Si tú llegas con tu peso justo, pues es un camino que te has quitado.
Bueno, lo que pasa es que no vienen de un cero absoluto,
claro.
Porque la temporada pasada
acabó hace 3 semanas.
Tarde, o sea, claro. Ha pasado muy relativamente poco tiempo como para
poco descanso entre sí,
alcanzar
pero
tampoco
estuvo.
Yo de todos modos estoy un poco con Tomás, a mí me preocuparía, o sea, yo estoy con
Fernando
de que claro, que lo ideal es de que es un profesional, pues oye, que se cuide al máximo y sobre todo sabiendo que esta temporada empieza pues cuando empieza. Pero me preocuparía y me da más tranquilidad lo que dijo ayer Roberto de que bueno, que parece que la lesión del tobillo está bien. Entonces, bueno, pues
una manera, es una manera de verlo, Siro, pero
no,
hay otra.
Bueno, Eden Hazard, el pie y también esa foto del diario Marca. La pregunta es tuya, así que Toño Vizcarri procede con la pregunta para @deportescope.
Sí, la pregunta de Deportescope, que como sabéis, @deportescope en Twitter, repito, @deportescope. ¿A quién pondrías titular en el primer partido de la Liga? ¿Eden Hazard o Vinicius? Pues Corro, tras más de 4.000 votos, ahora mismo puede ser sorprendente, el brasileño Vinicius se impone por un 78,6% tras el 21,4% del belga Hazard.
La gente pondría ahora a Vinicius. Gracias, Toño. Venga, todos al 106.3.
Mi abuelo, mi padre, yo, todos celebramos nuestras bodas en el restaurante El Torreón del Pardo. Porque celebrar lo bueno de la vida en El Torreón es tradición. Disfruta de sus 7 amplísimos salones, sus terrazas, su calidad de cocina, grandes vinos y licores, parque infantil, parking para 2.000 coches. Adelántate y reserva ya tus fiestas de fin de año. Restaurante El Torreón, en la cima del Monte del Pardo, en plena naturaleza, a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Dentro de unos minutos, el equipo de la tarde, nos vamos a ir hasta una empresa que se llama Modarré, que está aquí en Madrid, y que se dedica a una cosa muy interesante, que es vender ropa de segunda mano. Es una empresa de inserción. Es una empresa que sirve para que aquella gente que esté a punto de entrar en la pobreza, que tiene dificultad para encontrar trabajo, aprendiendo a trabajar en esta empresa, aprendiendo a trabajar en esta tienda, pues consiga luego encontrar un trabajo en otro sitio. Es una cosa muy curiosa porque se llama empresa de inserción, pero no tiene propósito lucrativo. O sea, esta empresa no se ha creado, una empresa chiquitita, es una tienda de ropa, no se ha creado para generar dinero para sus accionistas, sino para generar un beneficio social. Y es una cosa interesante y llamativa porque nosotros normalmente pensamos que en el mundo de la economía, en la vida social, en realidad hay dos sujetos, el mercado y las empresas, las grandes empresas del IBEX 35 o las medianas empresas o los autónomos. Y luego está el Estado, al que le pagamos los impuestos y que con nuestro dinero pues hacen hospitales, construyen carreteras y dan servicios públicos. Pero además del mercado y el Estado, hay empresas como esta. Hay, digamos, un tercer sector que, sin buscar el lucro, el beneficio, hace una aportación social muy importante. A lo mejor hemos hablado en el programa del tercer sector en algún momento, a lo mejor has oído hablar del tercer sector. El tercer sector no solo son los voluntarios y las ONGs, son, bueno, pues entidades como esta que vamos a visitar, que hace un papel muy importante. Por ejemplo, en este caso, enseñarle a la gente cómo puede trabajar. Es una cosa muy necesaria porque además la formación de parados en España es un auténtico desastre. O sea, nos gastamos mucho dinero, 2.300 millones de euros al año, en una cosa que se llaman las políticas activas de empleo. Es decir, que la gente que está parada, y ahora hay mucha gente parada, pues estudiando, formándose, haciendo prácticas, consiga volver al mercado de trabajo. Esto funciona muy mal, hay que decirlo claramente, muy mal, porque bueno, están muchas veces alejadas de las de las necesidades de las empresas, porque el seguimiento personal pues no se hace bien, no funciona esto. Y es una buena noticia que existan empresas como estas, como la tienda a la que vamos a visitar, que ayuda efectivamente a encontrar empleo. ¿Por qué? Porque hace un seguimiento personalizado, porque conoce cuáles son las necesidades de esos parados, porque la necesidad muchas veces es aprender a trabajar, reciclarse, pero también es una necesidad de apoyo, aprender a trabajar trabajando, que es una idea muy bonita y muy eficaz. Ya digo que la formación para parados en España suele ser un desastre. Menos mal que, además del mercado, que es muy importante y muy necesario, y además del Estado, que también es muy importante y muy necesario, existe un amplio sector social que no es marginal, que no es solo para las buenas intenciones y que cumple una función importante. O sea, además de los bienes privados y de los bienes estatales, hay bienes comunes. Vamos a ver qué nos cuentan en esa empresa esta tarde. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes, Fernando. Jueves 10 de septiembre. Quiero que nos situemos ahora en el martes. En un solo día llegaban a las costas de Canarias más de 200 magrebíes y subsaharianos en 6 pateras y 2 cayucos. Se trata hasta ahora de la mayor cifra de inmigrantes que llegan a tierra en un solo día en lo que va de año. De los inmigrantes que llegaron a Gran Canaria, dos grupos desembarcaron de las pateras en las playas del sur de la isla, en Castillo de Romeral y Maspalomas, donde se activó un dispositivo de búsqueda porque al tocar tierra se dispersaron. Los 58 rescatados por salvamento marítimo al sur de Tenerife fueron conducidos al puerto de los Cristianos, mientras que a los 41 auxiliados en aguas próximas a Gran Canaria fueron llevados al puerto de Arguineguín, donde se encuentra un campamento que, ante la falta de recursos, ha levantado Cruz Roja. Aquí, en este puerto, se han llegado a concentrar 300 inmigrantes, durmiendo ahí mismo, en unas condiciones pues verdaderamente precarias. Claro, ante la falta de espacio en este campamento, la delegación de gobierno ha trasladado a grupos de estos inmigrantes a varios complejos hosteleros de Las Palmas y Fuerteventura. Mira, por ejemplo, en San Bartolomé de Tiraján, al sur de Gran Canaria, hay un empresario ofrecido sus apartamentos para acogerlos. Y ha tenido que defenderse de las críticas de parte del sector. Ha tenido que defenderse diciendo, por ejemplo, que el comportamiento de estas 265 personas que allí se alojan es ejemplar. Y que además esta decisión ha permitido mantener los puestos de trabajo de sus 72 empleados. En realidad ha pasado algo incluso mucho más indignante. Una imagen que posiblemente tú has visto en estos últimos días es una imagen de una piscina que efectivamente parece estar en un hotel, y en ella se ve a un grupo de 15 hombres de color, pues bañándose, disfrutando de ese buen momento. Esta imagen se ha difundido en redes sociales diciendo que son inmigrantes llegados en patera a Canarias y que así de bien están alojados en los hoteles. Bueno, esta imagen es mentira, es un bulo. No es verdad. Y es indignante que se juegue de esta manera con un tema tan sensible. José Antonio Rodríguez Verona es responsable autonómico del equipo de respuesta inmediata en las emergencias de ayuda humanitaria a personas inmigrantes y ha estado supervisando toda esta operación. José Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
¿Cuál es la situación ahora mismo en el puerto de Arguineguín?
Bueno, la situación en este momento, tenemos un total de 350 personas en el muelle de Arguineguín. Desde hace, pues, la patera que más llega, las personas que más llegan en este muelle, pues son ya casi los 5 días.
¿Podemos decir entonces que estáis desbordados?
Bueno, desbordados no me gusta decir esa palabra. Estamos en este momento, pues, tanto Curraja como otros elementos están intentando localizar puestos lo más dignamente posible para que estas personas pasen una cuarentena, que es lo que tienen que estar realizando la cuarentena una vez que hayan llegado a las costas canarias.
Y por eso se están derivando, en algunos casos, a apartamentos, a hoteles, donde pueden pasar esa cuarentena siempre que se llegue a un acuerdo con los propietarios de estos establecimientos. ¿Cómo se está realizando esta acción?
Bueno, esta acción se está llevando desde por parte del Secretario de Estado y Cruz Roja Española en la oficina central, en conjunto también con la oficina provincial de aquí de Las Palmas de Gran Canaria, para llegar a unos acuerdos con estas empresas, empresarios, que han mostrado su disponibilidad para dejar sus respectivos complejos hoteleros. Tanto en esas cuestiones como también en otras situaciones, como puede ser cualquier residencia que hayamos estado utilizando. Pero también es verdad que en estos momentos, al empezar ya el periodo escolar, pues estas residencias escolares ya tampoco son tan factibles como hasta hace algunos meses atrás.
Claro, es que esta es la cuestión. Ya no es que la cantidad de inmigrantes que estén llegando a Canarias este año está superando con creces la de años pasados. Verdaderamente, en este año creo que han llegado a las costas canarias, en lo que llevamos de año hasta el 31 de agosto, 4.000 inmigrantes que estáis distribuyendo por donde podéis, lógicamente, pero es que ahora está el tema de la cuarentena, lo que os supone un esfuerzo todavía mayor. Esta alternativa de los complejos hoteleros está ahí. Creo que, afortunadamente, sí hay hoteles que se están ofreciendo
haciendo, ¿no?, para acoger a estos inmigrantes, aunque luego estamos teniendo que asistir a veces a, pues, lo que yo decía, ¿no?, esta imagen, por ejemplo, en la piscina de un hotel que se ha distribuido por redes, y que es mentira porque además las zonas comunes de estos hoteles no se pueden usar precisamente por el coronavirus.
Exactamente. No se puede utilizar ni la piscina ni zonas comunes, e incluso hasta la propia empresa que sacaron ese vídeo a la luz pública ha tenido que sacar un documento desmintiendo esa información que se estaba dando en varias redes sociales.
José Antonio, ¿qué necesitáis para que la situación sea más fácil, para controlarlo todo más fácilmente, para tener más ayuda, para poder ayudar mejor a todas estas personas? Porque, como decimos, vosotros ponéis todo de vuestra parte, pero es que son muchas personas, ahora mismo 350, dices, que continúan en ese puerto de Arguineguín, que obviamente no está preparado para eso. ¿Qué más necesitáis, José Antonio?
Nosotros es lo que siempre comentamos. Nosotros lo que buscamos es un sitio donde estas personas puedan hacer una cuarentena, o incluso si hay algún positivo, que también ha llegado con positivo, pues ya tenemos una infraestructura para esas personas que sean positivas, pero siempre buscamos lo mismo: unas instalaciones que sean lo más dignas posible para que estas personas puedan llevar su estancia en la isla lo más digno posible. No pedimos más, solamente una cuestión de dignidad para esas personas.
José Antonio, ¿a qué os obliga ahora, además, la pandemia, el coronavirus? Es decir, cuando llegan los inmigrantes, ¿qué tenéis que hacer?
Bueno, inicialmente sí que es cierto que se ha tenido que cambiar el protocolo una vez que llegan a pie de playa o en cualquier muelle. Tenemos que realizar unos triajes más exhaustivos que en anteriores ocasiones, y sobre todo pues una muy buena coordinación, por ejemplo, aquí en Canarias, con los sistemas, con las fuerzas y cuerpos de seguridad, tanto con la Policía Nacional, policías locales, como también con el Servicio de Justicia Canario, para dar una mayor calidad a los servicios cuando llegan y dar una mayor asistencia a estas personas cuando llegan a pie de playa. Estas personas cuando llegan a pie de playa, depende de la travesía que hayan tenido, pues en algunas ocasiones son travesías pues muy duras. Hemos tenido en estos días atrás pues incluso pues bastantes fallecidos llegados a costa, y esto pues quiere decir que las travesías, incluso en breve que empezarán las mares en calma aquí en la zona del Mediterráneo, de la zona de aquí, sí que es cierto que apoyará a que más salidas tengamos y más intervenciones tengamos.
O sea, que esperáis todavía más intervenciones en los próximos días, que llegue más pateras.
Sí, seguramente que sí. Como está la cosa, seguramente que llegarán más pateras a las costas canarias, y si no, son interceptadas por los compañeros del salvamento marítimo o la Guardia Civil antes de llegar aquí a las costas.
Pero entonces necesitaréis más medios también para ayudar, ¿no?, para ayudar a estas personas, ¿o qué?
Sí, hombre, vuelvo y te comento, el tema de los medios que hagan falta en este momento se están estudiando y se están solicitando en la Secretaría de Estado, conjunto con la Cruz Roja, y es lo que estamos intentando llegar a los acuerdos adecuados.
Mientras tanto, estos acuerdos, por ejemplo, con establecimientos hoteleros, parece que son una salida. ¿Qué dirías, José Antonio, a aquellas personas que no lo ven bien o que están criticando precisamente esta salida que habéis encontrado, ¿no?, para poder darle un alojamiento digno a estas personas, o incluso que esa imagen, por ejemplo, de la piscina, o otras que se están difundiendo en ese sentido? ¿Qué se te pasa por la cabeza cuando ves eso?
Sinceramente, lo que le invito a las personas que ven esas imágenes en contra de lo que ellos pueden ver, es que se acerquen a las instalaciones, que se acerquen a esas personas, que vean lo que han sufrido para llegar hasta aquí, y que son personas que por alguna circunstancia o por otra han tenido que entrar en otro país de la medida que han entrado, pero que están buscando una mejor calidad de vida de la que antiguamente tenían. Es simplemente eso. No pedimos mucho más, dado que una cosa es verla con los propios ojos de uno para poder saber lo que estas personas están sufriendo.
José Antonio Rodríguez Verona, gracias por el trabajo que estáis haciendo, que es muy, muy importante, y gracias por contarnos lo que pasa desde tu visión, desde alguien que sí que lo ve directamente ahí. Gracias, buenas tardes.
Vale, buenas tardes.
Lo dicen todos los estudios, la miopía ha aumentado durante el confinamiento. Bueno, para algunos la miopía está en nuestra vida desde hace tantos años que ya ni nos acordamos. En este equipo, por ejemplo, somos bastante, bastante de gafas y lentillas todos, ¿no, Rosa Rosado? De hecho, ¿hay alguien que no use gafas o similar? Quiero decir, similar,
no
lentillas,
caigo.
O que se haya operado en su momento o algo. Yo creo que no, ¿eh?
No,
yo
caigo,
creo
no.
Que no. Bueno, hablamos de esto, sí, y sobre todo queremos saber cuándo te diste cuenta de que no veías tres en un burro, ¿no? Como se dice popularmente. ¿Cuándo dijiste, pero que no le reconozco la cara y que estoy a 2 metros a esta persona, que es amiga mía? ¿Cómo es esto posible? Gracias. Eso es lo que te estamos preguntando hoy. ¿Qué dicen los oyentes, Rosa?
Nos están contando, en el caso de este oyente, que no ve tres en un burro desde hace tiempo, pero sí que es verdad que durante la pandemia su vista ha empeorado bastante. ¿Y cuánta gente ha ido al oculista tras el confinamiento de su acompañante y en ese momento se han dado cuenta que no ven tres en un burro?
Me di cuenta de que no veía tres en un burro una vez que, bueno, pues por hacer algo, acompañé a mi marido a la óptica y ya que estaba allí, pues dije, venga, pues mírame a mí la vista también, que hace mucho que no vengo, como un año o así. Y cuando el óptico abre mi ficha, hacía 7 años que no me graduaba la vista. Y claro, cuando me puso las lentes para comprobar la visión, cuando me puso unas distintas de las que llevaba, dije, madre mía, qué bien se ve. Qué
bien, claro, y de repente dijiste, pero ¿cómo es posible? Lo veo todo perfecto. Esto
en 7 años,
¿eh?
Se pierde mucha vista, ojito con esto. Y bueno, escuchamos ahora a Manolo de Albacete.
Ver tres montados en un burro es literal. Mi abuelo tenía una noria con un burrico o una mula, no sé lo que era, era yo muy pequeño, y la mula daba vueltas sin parar con la noria sacando agua. Entonces cuando le daban libre a la mula, los nietos nos montábamos arriba y decía mi abuelo que veía menos que tres montados en un burro. Decía, oye, ¿quién ahí subió en el burro? No veo a los chiquillos, ¿sabes? Y a lo mejor íbamos 4 o 5 chiquillos subidos, o sea, que él no veía ni 4 montados en un burro, ni 5 ni 6, pobrecito. Venga, un saludo, buenas tardes.
Un saludo. Oye, que a lo mejor viene de aquí justo el dicho.
Claro,
de esta
claro
familia,
que sí.
De este oyente que nos lo está contando. Qué curioso. Bueno, de verdad, ¿cuándo fue ese momento que dijiste, pero si es que no veo nada, si es que no veo, si es que no me queda más remedio, que voy a irme ya directo al oculista, que me ponga las gafas y lo que haga falta, que yo quiero ver? ¿Cuándo fue? Nos lo cuentas en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-15-06-02. Quiero hablarte ahora de una fotografía, la fotografía que Javier subió a las redes el lunes pasado. ¿Qué se ve en la foto? Pues se ve lo que parece un plátano, aunque más que un plátano, parecía una guindilla seca y muy, muy negra. ¿Y por qué? Bueno, porque este plátano se lo había dejado su hija Lucía, de 12 años, en la mochila 6 meses antes. La última vez que fue al colegio. Bueno, esto, como digo, lo subió Javier a las redes y fue el inicio de una cadena de mensajes donde, bueno, se ha visto absolutamente todo. Lo que empezó siendo algo gracioso se convirtió unos minutos después en un bombardeo de retweets, de me gustas, de respuestas de gente a la que también le había pasado lo mismo. Fíjate cómo sería la cosa, que tuvo que quitarse la aplicación del móvil porque ya, o sea, ya no daba para más aquello. La fotografía se volvió absolutamente viral y las notificaciones no paraban de llegar y llegar. Un plátano olvidado en una mochila, la de su hija de 12 años, el último día de clase antes del confinamiento, hace 6 meses. Imagínate cómo fue. Javier Gómez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pero lo primero, ¿cuándo encontró tu hija Lucía ese plátano que ya no era realmente un plátano?
Pues lo encontró, lo reencontró realmente. En realidad fue el domingo por la mañana que le habíamos pedido pues que empezase a preparar la mochila porque empieza ya el instituto de nuevo y bueno, pues se dio cuenta de que en marzo había vaciado la mochila completamente a excepción de un bolsillo lateral donde había dejado el plátano olvidado. Ese día no decidió, por la razón que sea, no tomarse el plátano en el recreo. Y ahí ha estado el plátano esperando 6 meses a que lo reencontrase.
O sea, de repente hizo limpieza de la mochila y se encontró, bueno, el plátano que... ¿Verdaderamente cómo estaba el plátano, Javier?
Pues estaba fosilizado. Yo no sabía muy bien cómo decirlo. Ha habido mucha gente que me ha comentado que ellos han sufrido una experiencia similar, pero en su caso, pues eso ha refumado y olía mal y tal. En el caso del plátano que mi hija dejó en la mochila, es que realmente ni olía nada, se ha secado y se ha quedado totalmente fosilizado, vamos, ¿no? Como si fuera una piedra.
O sea, ni tenía bichos, ni nada, estaba tal cual.
Nada, ni olía.
Menos mal, ¿eh? Menos
nada.
Mal.
La mochila está perfecta, sí.
¿Pero qué pasa, que la mochila la tenías guardada en algún lugar muy fresco de la casa o qué?
Pues la guardó en el armario. Ella lo que hizo fue sacar todo el material que necesitaba para luego seguir trabajando desde casa durante los meses de confinamiento, y claro, la mochila la guardó porque no le hacía falta, ¿no? Y bueno, pues ahí ha estado. Entonces, a ver, me comentan algunos, me han comentado en el hilo de Twitter, pues que parece ser que si se dan las condiciones adecuadas de oscuridad, temperatura y humedad, pues eso fosiliza, y es lo que ha pasado. Claro.
Como las momias, ¿eh? Las de Egipto, digo, una cosa parecida, y ha pasado con el plátano de tu hija. Oye, ¿cómo es ese momento en que aparece tu hija? Creo que con su hermana también, la pequeña, con Alma, Lucía y Alba, las dos, y creo que tú estás en el despacho además, y dice, mira lo que he encontrado en la mochila, ¿cómo es ese momento?
Pues así es, yo estaba trabajando, tenía que presentar trabajo esta semana, y entonces entraron las dos riéndose. Y bueno, pues te esperas en ese momento cualquier cosa, ¿no? Y entonces pues de repente vi que venían con algo en la mano que yo no sabía lo que era. Y me dice, mira, papá, dice, he encontrado el plátano. Digo, ¿qué plátano? ¿Esto qué es? Y me dice, sí, el plátano que llevaba el último día de clase. Y claro, yo no me lo creía, ¿no? Y cuando lo cogía digo, pues ¿esto qué es, no? Y yo, pues la verdad es que, bueno, yo estaba concentrada en el trabajo y tampoco hice mucho caso, ¿no? Y mi hija pequeña me dijo, pero ponlo en Twitter. Y bueno, pues... lo que hice.
Vamos, que te ibas a imaginar tú lo que pasó después, ¿no?
Sí, sí, se convirtió en algo totalmente viral, con 137.000 me gusta.
¡Qué
y
barbaridad!
11.000 retweets, una barbaridad, sí, sí, algo, pues como contabas tú, pues al final el lunes para el trabajo pues tuve que quitar las notificaciones del móvil, no podía trabajar.
Claro, todo el rato, venga, con notificaciones nuevas. Y sobre todo la gente se implicó tanto que empezaba a mandarte también pues experiencias suyas que habían tenido, o con otras frutas, o fotos también de la mandarina que se habían dejado olvidada en un sitio. Vamos, que incluso creo que has aprendido un montón de cosas a cuenta del plátano seco.
Sí, no, ha sido súper curioso porque, claro, la gente ha empezado a recordar pues esa comida que dejó en la oficina en marzo y que ellos no han vuelto a la oficina y pues que cómo estará eso, ¿no? Y luego pues otros padres igual, algunos me decían, oye, pues voy a mirar yo en la mochila de mis hijos porque no aseguro yo que no estemos en la misma situación. Y luego pues gente que también había encontrado pues igual alimentos, frutas sobre todo, y que han puesto la foto de cómo estaban, de cómo se las habían encontrado.
Bueno, ¿qué les ha parecido a tus hijas, Lucía y Alba, el éxito del plátano seco de la mochila?
Pues mira, a mi hija Lucía, que es la que se dejó el plátano en la mochila, le da muchísima vergüenza. Y no quiere que nadie sepa que ella es la famosa Lucía del plátano.
O sea, no quiere ni oír hablar, que sus compañeros de clase se enteren de esto, ¿no?
Ah, yo eso digo, pero cariño, pero dilo, ya ha salido en la tele, ha salido en la radio.
Que serías famosa, famosa.
Claro, pero no quiere. Y mi hija Alba no tiene ningún problema, se parte de risa con esto y se lo cuenta a todo el mundo.
Ya, sobre todo porque no es suyo el plátano, claro, que es de su hermana.
Sobre todo porque ya no se lo ha olvidado.
Oye, por lo demás, ¿qué tal ha sido la vuelta al cole para las dos?
Bueno, pues ahí estamos. Es un inicio de curso bastante complicado. Y bueno, pues con mucha confianza en los profes, que la verdad es que han tenido que trabajar en condiciones muy duras para preparar este curso, y hay que confiar en ellos, que son profesionales y que están haciendo todo lo posible para que la vuelta sea segura.
Tú además te dedicas a proyectos de innovación educativa con la tecnología y das incluso clases a profesores en un par de universidades para enseñarles a usar la tecnología en las aulas. Bueno, esto tiene mucho que ver con lo que nos puede esperar con esto de la enseñanza semipresencial o la enseñanza digital, ¿no? Que en algunos casos pues tendrán que volver a algunas clases, ¿no? Si hay algún positivo. Es un campo muy interesante, ¿no? Y como veo que hay mucho trabajo ahí que hacer, Javier.
Sí, hay mucho por hacer, porque realmente lo que ha demostrado marzo es que no estábamos preparados. Al final, trabajar con contenidos en formato digital implica la formación de profesorado, la inversión también en infraestructuras y en contenidos, formar también a los alumnos, asegurar que los alumnos tengan contenidos de este tipo, ¿no? Y bueno, pues es lo que decías tú, yo al final pues yo trabajo en SM, en editorial, y hemos creado un proyecto que va enfocado a esto, ¿no? Es un proyecto que se llama Aprender y el objetivo que tenemos con este proyecto pues es poder facilitar estos contenidos a las familias y a los centros para que si vuelve a ocurrir lo mismo, pues los niños puedan repasar en casa o por lo menos para empezar a introducir la tecnología en la docencia actual, ¿no? Que es curioso que a día de hoy pues la docencia no ha cambiado mucho, ¿no? Y la introducción de contenidos digitales todavía sigue siendo algo muy, muy minoritario.
Pues desde luego un campo de trabajo importantísimo, Javier Gómez, sí. Bueno, que te has hecho famoso tú, tu hija, aunque no quiera, por el plátano, pero fíjate tú qué cosas más interesantes haces también y a las que te dedicas. Javier Gómez, gracias, ¿eh? Buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros, muchas gracias.
Un placer,
buenas tardes.
Adiós. ¿Qué piensa un joven de 15, 16, 17, 21 años cuando ve la última campaña lanzada por el Ministerio de Sanidad y que va directamente dirigida a él sobre la precaución que hay que tener con el coronavirus? ¿Se siente señalado, enfadado? Quizás lo analizamos a partir de las 4 con Lorenzo Silva.
Casi es lo más triste que por ti he vivido.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Qué va a pasar si me cierran el colegio?
Muchas preguntas que en estos meses no se han podido resolver. Hemos visto imágenes de niños entrando en los colegios.
Para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis.
Me ha pensado ya cerrar. Esto que ha venido es muy duro para todos. Hay que
133.000 empresas cerraron en España entre marzo y abril. El 98% pymes. De estas, solo han conseguido reabrir la mitad. Y me da a mí que la desazón hacia quien manda es peor.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Me cambié a la Mutua por dinero y me bajaron el precio de mi seguro. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dejó el coche tirada y enseguida vino la grúa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990 7919 o en ahorraconrepsol.com.
Si has perdido la chispa con tu pareja, toma Energisil Vigor. Energisil contiene maca que contribuye a estimular el deseo sexual. Energisil Vigor.
El verano es el mejor momento de pararte a sentir la naturaleza, a disfrutar de la mejor gastronomía y a descubrir lugares llenos de historia. Por eso, en Paradores y Viajes El Corte Inglés, alargamos el verano hasta el 30 de septiembre, para que vengas a vivir una experiencia inolvidable junto a las personas que quieres. Desde solo 33 euros la noche por persona y gratis el primer niño. Veraneadores, Paradores. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa, con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia, con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
La Razón te regala la vajilla de porcelana que vestirá de lujo tu mesa. Una elegante vajilla de 30 piezas con un diseño único y exclusivo. Da vida a tus platos y sorprende a los tuyos con un toque distinguido. Y lo más increíble, llévate la vajilla completa gratis. Este sábado la cartilla con La Razón.
Mister, ¿cómo ve la próxima temporada?
La próxima temporada la veo clarísima, con un juego de calidad y excelente definición en cada partido.
Ahora con Orange y Love Total tienes todo el fútbol gratis toda la temporada y en calidad 4K, la mayor calidad de imagen para disfrutar de todos tus partidos.
Este año con Orange jugamos todos.
Ven a tu tienda Orange, entra en orange.es o llama gratis al 1414 y consulta condiciones.
¿Y vos, estás listo?
I'm in. Vamos, suena el silbato, que empiece el partido. Digo sí, antes del partido o en directo. Ganar, perder o el VAR. PokerStars, ahora también con casino y apuestas deportivas. I'm in. Juega con responsabilidad, sin diversión no hay juego. Mayores de 18 años.
Súmate al gas propano de Repsol, la energía eficiente perfecta para tu hogar y para tu ahorro. Porque ahora al darte de alta, te regalamos 250 euros. Contrata nuestro depósito de gas propano y cuenta con una energía con alto poder calorífico que da respuesta a las necesidades de tu día a día y que además es respetuosa con el medio ambiente. Empieza a disfrutar de todas sus ventajas y benefíciate de esta oferta. Llámanos al 900 321 900 o entra en Repsol.es.